Muy bien, amados hermanos, ya todos tienen una lección consigo. Amén. Muy bien, el título de nuestra lección es La experiencia de la crisis de la santificación. La experiencia de la crisis de la santificación, y bueno, es un término que hemos mencionado otras veces, y vamos a meditar en esto y ver qué nos enseña la Biblia al respecto. Dice nuestra lección, viendo la realidad de la naturaleza pecaminosa en la vida de un cristiano regenerado, algo tiene que pasar en su vida para que él sea liberado del poder de esta naturaleza. Ya que es una realidad, el hecho de que la naturaleza pecaminosa está en un cristiano regenerado, bueno, queremos... Algo tiene que pasar, dice la lección. Pero, ahí en el segundo renglón, ¿no es este viejo hombre, es decir, la naturaleza pecaminosa, algo con lo que el cristiano tiene que vivir luchando hasta el fin de su vida? La respuesta definitiva es no. Después del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es cuando acepto a Cristo como mi Salvador. Bueno, hay una... Dios me engendra como su Hijo. Después del nuevo nacimiento, Dios quiere hacer una obra en el cristiano. A través de la expiación de Cristo, es decir, a través del sacrificio de Cristo y el poder de su muerte, de su sangre derramada, para tratar con la naturaleza pecaminosa que sigue siendo el principio gobernante de su vida. En la vida del cristiano, aún regenerado, aún, bueno, un cristiano, una persona que ha conocido a Cristo, ha sido salvo, todavía, por supuesto, tiene una naturaleza pecaminosa. El viejo hombre, la carne. La pregunta es, ¿se tiene que estar luchando toda la vida con esta opresión? Ahora, una cosa es que yo puedo ser, aún siendo cristiano, siendo santificado, aunque haya muerto al pecado, todavía existe la posibilidad de que yo me entregue a los placeres de la carne, podemos decirlo así, de mis propias decisiones en el sentido de que puedo yo apartarme del Señor. Pero creemos que existe una influencia innata que oprime al creyente, que oprime. Que dice la Biblia que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Y estos dos, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Dice Gálatas. Y le invito ahí que vaya conmigo a Gálatas para ver lo que la Biblia nos enseña en este respecto. Gálatas capítulo 5. Y nos da un ejemplo, inclusive en el libro de Gálatas, con respecto a Abraham y sus hijos, Ismael e Isaac. Mire Gálatas, voy a leer Gálatas 5, en el versículo 16. Dice, digo pues, Gálatas 5, 16, ¿está ahí con su servidor? Andad en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora hay que entender que esta palabra deseo, pues es un deseo, no es solamente, ay, es el deseo de la carne, lo que le gustaría, no. Es algo que incita. Nos insta, nos incita, nos... De alguna manera oprime, ahí está el deseo de la carne y es contra el deseo del Espíritu. Gracias a Dios que ahora que ya somos de Cristo, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu también, según Santiago capítulo 4, nos anhela, dice la Biblia, celosamente. El Espíritu convence. Sabemos en, según Juan 16, que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. También Juan 16, Juan 14 nos dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu es el Consolador, el que está a nuestro lado. El Espíritu, dice la Biblia, que no debemos apagarlo. Dice la Biblia que debemos avivar el fuego del don de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Avivar el fuego es que el Espíritu sea el que domina, el que controla. Entonces, intrínseco, creemos en eso, hay un deseo del Espíritu. Lo dice aquí la Biblia, el deseo del Espíritu. El anhelo, la incitación del Espíritu. Pero nos dice aquí la palabra del Señor que hay un deseo de la carne que es contra el deseo de ¿quién? Del Espíritu. Y estos dos deseos, dice estos, versículo 17, estos, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, dice claramente, se oponen ¿entre qué? Entre sí. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, para que no hagas lo que quisiereis o lo que tú quieras. Es interesante, ¿no? Aún el Espíritu se opone a mí para que yo no haga lo que yo quiera. Si yo tengo un deseo de Dios, va a ser incitado por el Espíritu. Yo no puedo decir, yo tengo en mí mismo la propensión o la natural de buscar a Dios. No, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Aún Dios no quiere dejarme a la deriva, hacer lo que yo quiera. Cuando Dios creó a Adán, no lo dejó a la deriva y decir, bueno, tú ahí arréglatelas. Le dejó exactamente lo que tenía que hacer. Le dio cierta libertad dentro de los límites que él mismo puso. Había un huerto, en la región toda se llamaba Edén, pero ahí en Edén había un huerto particular en el cual Adán debía estar. Y había bendiciones para él, pero había también limitantes para él. Para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen. El Espíritu, el deseo del Espíritu se opone al deseo de la carne que me incita a mí para no hacer lo que yo quiera. Dominado por la carne. Y viceversa. Entonces, vemos realmente que hay una lucha de poderes aquí. Se nos dice aquí en Gálatas y también se nos dice en Romanos. La semana pasada leímos con más detenimiento el capítulo 7 de Romanos. ¿Se acuerdan? Cuando decimos que con mi mente sirvo a la ley de Dios, con mi carne a la ley del pecado. Y voy a leer esa frasecita de Romanos solamente para recordar esto, hermano. Dice así, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces tenemos la ley del Espíritu, la ley del pecado, tenemos el Espíritu, tenemos la carne. Entonces hay esa oposición. La pregunta es, ¿va el cristiano toda su vida? ¿Es la voluntad de Dios que el cristiano toda su vida viva en esta lucha interna? ¿En esta lucha interna? Cuando acepto a Cristo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo viene a mi vida. Ahora yo le pertenezco a Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en mí. Pero esto no quiere decir que automáticamente el viejo hombre ya deja de estar en mi vida o de dominar mi vida. Yo les he dicho que Cuando uno acepta a Cristo, hay una especie de luna de miel, donde el corazón está completamente, y podemos decirlo, rendido al Señor. Pero una de las cosas que empiezan a ver cuando una persona acepta a Cristo en que es que viene la luz o el descubrimiento de que ahora quiere hacer lo bueno, lo que es de Dios, porque ha conocido a Dios y está mostrando amor a Dios y quisiera hacer, pero se da cuenta que no hace lo que quiere. Y se va a dar cuenta que hay una ley en sí mismo, en sus miembros. Nos los describe Romanos 7 y todo cristiano lo hemos experimentado. ¿No es así? ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Usted ha experimentado esto? Quiero hacer lo que es de Dios, pero hay una lucha. Ahora, muchos cristianos, tristemente, tal vez nos hemos acostumbrado a vivir así. Y nos hemos quedado en una condición de neutralidad. Con suficiente cristianismo, escuche esto, suficiente cristianismo como para acallar la voz de nuestra conciencia o la voz del Espíritu. Y quiero decir que así como el Señor, ¿cómo se llama? No contenderá con el hombre para siempre en relación a su salvación, también el Espíritu no va a contender para siempre. ¿Cómo lo digo? La conciencia del cristiano se puede cauterizar. El Señor puede inclusive detener su atracción o su constante incitar. Y eso cuando la voluntad del cristiano se endurece, se cierra su corazón para los tratos del Señor. Cuando pudiéramos usar la descripción de Hebreos, se pisotea al Hijo de Dios, se tiene por inmunda la sangre en la que se ha sido santificado y se afrenta al Espíritu de gracia que nos incita. Es triste cuando un cristiano ha llegado a una condición de una carnalidad deliberada. Hay una carnalidad, si podemos decirla así, no deliberada en el sentido de quiero hacerlo, pero tengo esta lucha. Hay el deseo de la carne. ¿Qué puedo hacer? Es muy diferente cuando un cristiano se ha establecido en su carnalidad y aún hasta justifica su carnalidad, justifica su pecado. Eso es una condición muy grave. Muy grave. A veces no se encuentra una solución y uno dice, bueno, pues que mientras estemos en este cuerpo tenemos que pecar. Esa declaración no creo que sea correcta, porque tal vez tendríamos que decir que mientras estemos en este cuerpo podemos pecar. Pero si digo tenemos que pecar, es como decir no tengo otra opción más que pecar. Entonces, eso está limitando o destruyendo la posibilidad de tener una vida de victoria en Cristo. Tal vez si alguien dice, es que tengo que pecar, pues diciendo, bueno, es que puede ser que yo peque. Que no quiere decir que en mi vida ya nunca voy a pecar. No, eso no lo estamos diciendo. Pero algunos declaran, llevan a cabo esta declaración, tengo que pecar, casi casi como para justificar. Pues, ¿qué quieres que haga? Pues soy humano. ¿Cómo no voy a ver a una mujer con malos ojos y está mal vestida? ¿Ah? ¿Así nada más? ¿Cómo no voy a, si se me presenta la oportunidad, y mira, aquí dejaron, no me dieron bien el vuelto dicen allá en mi tierra, ¿no? El cambio, pues bueno, pues ya, bendición, ¿no? ¿Cómo quiere que haga las cosas bien en esta ciudad tan, tan conflictiva, cuando manejo? ¿Tengo qué? ¿Es eso lo que Dios enseña? ¿Es eso, sed santos porque yo soy santo? No creo. ¿Y por qué Dios nos pide algo si de plano no se puede? No, pero es que es posible en Cristo. Ahora, mire, hermano, que usted y yo no lo vivamos no quiere decir que Dios esté equivocado. Lo que pasa es que probablemente vivimos muy por debajo de los privilegios que tenemos. y todavía estamos aferrados a, en algún aspecto de nuestra vida, a nuestra propia voluntad, a que las cosas se hagan como yo quiero, como predicamos que hace 2 semanas. No hay rey en Israel, cada uno hace lo que bien le parece. Mi vida en sus diferentes aspectos, como si tuviésemos un cajoncito, un cajón, como en las bibliotecas de tiempo antaño. Alguna vez le tocó ir a la biblioteca, ¿no? Que hay muchos cajoncitos para ver los libros, ver qué. No sé cómo se llaman. Hoy en día nada más en la computadora, ¿verdad? Ya uno da el título y ya se lo da. Pero muchos cajoncitos. Y así hay muchos compartimientos en nuestras vidas. Muchos compartimientos en nuestras vidas. El compartimiento de domingo en la mañana, no hay problema, pues hay que ir a la iglesia. El compartimiento de domingo en la tarde, bueno, para algunos no hay problema. Otros, bueno, pues ¿qué programa están pasando en la televisión? ¿Qué juego de fútbol? Normalmente, ponen el América Chivas. Ese compartimiento no... Este compartimiento de mi trabajo, cómo soy en mi trabajo. Este compartimiento de mi relación con mi cónyuge. Este compartimiento de qué pasa si alguien me ofende. ¿Cómo voy a responder? Este compartimiento donde yo me visto de esta manera. Este compartimiento donde yo soy así. A mí no me van a decir así. Hay ciertas cosas, pero hay ciertas... No es que nosotros queramos poner una limitante en tu vida. Es que Dios quiere para tu vida. El asunto es que hay ciertos compartimientos en nuestras vidas que no hemos permitido al Señor que Él tome control. Y finalmente hemos aprendido a vivir con estos 2 deseos. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Y a veces pensamos que mientras más voy a la iglesia para alimentar más. Y así inclusive se nos enseñó tiempo atrás: alimenta más al espíritu para que tenga más victoria sobre la carne, y no alimentes la carne. Sí, pero finalmente se puede convertir en una búsqueda de una vida de santidad en base a mis obras. Es natural que si yo estoy todos los días con hermanos, nos citamos con los hermanos y ya vemos esto y vemos el otro, mientras estés, a lo mejor voy a portarme bien, voy a tener buenos pensamientos. Eso no me limita de tener un pensamiento incorrecto aún entre los hermanos. Pero una vez que me quitan de ese ambiente y ya tengo esa libertad, ¿qué voy a hacer? Dios quiere hacer una obra en mí, que yo no dependa del ambiente en el que vivo. Por supuesto, es bueno tener un buen ambiente, nos ayuda, pero finalmente queremos que Dios haga una obra en nuestros corazones. Pero si yo estoy llenando mi vida de cosas buenas, está bien, pero solamente eso, voy a tener una duplicidad de vida. Algunos tratan de consolar tal vez su conciencia dando dinero a la iglesia, dando dinero para la obra misionera. Hasta, no sé si en el fondo es una especie de justificante por ciertas cosas en mi vida que yo sé que no estoy haciendo bien al Señor, delante del Señor. No podemos comprar a Cristo. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Pero hay una realidad: los deseos de la carne y los deseos de Él. Espíritu. Y estos 2 se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, mire Gálatas 5:18. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, ¿a qué ley se refiere aquí? ¿A qué ley se refiere? Ahora, si vemos el contexto, pues sería la ley de ¿quién? De la carne. Está hablando de una comparación entre el espíritu y la carne. En sí lo está enseñando desde Gálatas 4, cuando dice que es, ¿cómo se llama? Agar, ¿sí? Agar, la madre de Ismael, representa la ley y da hijos de esclavitud. Sara representa la gracia. Y su hijo es Isaac. Isaac es un tipo de Cristo en nosotros. Ismael es un tipo de la carne, de la ley, de tú haz esto, tú esto tienes que hacer, tú vive de determinada manera, por ti mismo. Llega el punto en que yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. No es lo que yo quiera. Ahora, ¿qué pasa si estoy en esta condición de oposición? Es decir, donde el espíritu, la ley del espíritu, o mejor, el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne. ¿Es sano vivir así? Ahora, no quiero decir con esto que no voy a ser tentado ya. Si un día yo muero a la carne. Pero es muy diferente, hermanos, fíjense, vamos a ponerlo así, como un ejemplo. Es muy diferente a que yo vivo en este mundo y salgo de mi casa y yo sé que me enfrento a muchas situaciones, hay cosas que yo no tengo control, ¿verdad? Mi trabajo hasta cierto punto puedo tener control porque yo decido dónde voy a trabajar y dónde voy a estar, ¿no? El Señor me puede dar otro trabajo, pero a lo mejor voy manejando, hay ciertas cosas que yo no puedo controlar de los otros automovilistas, las cosas que están en los letreros, muchas cosas que no están en mi dominio. Muy bien, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No te ruego, le dijo al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Pero es muy diferente cuando yo tengo en casa, viviendo, una persona que sé que no es buena influencia para mi vida y para mi hogar. Ahí está en casa. Y yo puedo estar ahí en mi casa y resulta que esta persona ahí está prendiendo la televisión y viendo cosas inmorales. Oye, espérate. Está en mi vida y está ahí constantemente. Por usar un ejemplo, hay muchos cristianos que nos hemos acostumbrado tal vez a vivir así, a tratar de oprimir el poder de la carne. Pero no, hermanos, el Señor tiene que obrar y tiene que liberarnos de ese poder. Ese inquilino tiene que salir. Así como Ismael, que representaba la carne, Abraham lo sacó de su casa. Para que entonces Cristo o Isaac pudiera ser el único heredero de ese hogar. No es, voy a entrar a ese cuarto, aquí tengo ciertas cosas que quiero arreglar. Y el inquilino, ¿verdad? Aquí no te metas, yo he estado aquí desde hace mucho tiempo. Hay un hábito en mi vida, hay una situación de que ha sido problema de que el viejo hombre, años atrás, pues es el primero que vino a mi vida, antes de que Cristo viniera, y tengo hábitos, estoy moldeado a sus maneras. El viejo hombre es un tipo de la lepra también, ¿verdad? Y similar a aquel rey Usías, que quiso entrar y adorar en el templo y quiso ofrecer incienso como los sacerdotes y no se lo permitieron los sacerdotes y se enojó tanto que le brotó la lepra en la frente y murió y lo tuvieron que apartar, lo tuvieron que quitar del reino y lo pusieron, ¿verdad?, en un cuarto aparte, en un lugar aparte. Su hijo tuvo que tomar su lugar y ahí estuvo leproso hasta el último día de su vida. Leproso en muchos aspectos. A veces la lepra no se ve, no es visible. A veces nuestras luchas espirituales no son visibles, pero ahí están. Se manifiestan principalmente en momentos de crisis y se manifiestan con la gente que tengo confianza, en el hogar, con mi cónyuge, con mis hijos. Por eso a veces empezamos a conocer a alguien, ¿verdad, hermano? Y lo vemos en situaciones y no responde bien. Eso es la carne. No le pongamos otro nombre, eso es la carne. Ahora, hay otro aspecto. Esa carne y el pecado también ha afectado mi yo. Yo puedo también, y por avanzar un poquito en cuanto a esto, ser que la carne o este inquilino o este viejo hombre sea crucificado y ya no está ahí constantemente incitándome, pero también yo tengo un yo personal que el Señor quiere moldear en mi vida. Y es, no solamente es la crisis de la santificación en el Señor crucificando el poder del pecado de ese viejo hombre en mi vida, crucificándolo, sino después moldeando mi ser, mi yo, Porque ya hemos, es algo que tenemos desde la crianza. A lo mejor éramos berrinchudos, testarudos y siempre nos salíamos con la nuestra. No hubo un padre o una madre que nos dijo que así no. O después nos aprovechamos, a lo mejor fuimos víctimas de situaciones, de un mal matrimonio, de un abuso, muchas cosas. Y esas cosas afectaron nuestra vida en cuanto a rencores, en cuanto a amarguras. Y son cosas que están muy arraigadas en nuestro ser. Pero bueno, me estoy adelantando en cuanto al proceso de la santificación. Dios quiere obrar en cada aspecto de nuestras vidas. Pero este asunto de la carne y el viejo hombre es como tener un inquilino ahí en nuestra casa y que él no nos deje hacer lo que nosotros queremos. Oye, voy a entrar a este cuarto, quiero limpiar. No, espérame, aquí no me toques eso. ¿Cómo que no me toques eso? No, eso es mío. No, es que esto lo tengo que sacar. No, eso es mío. Y ahí están los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Tiene que llegar un momento y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién va a ser el rey de esta casa? ¿Tú o Cristo? Allá tengo a Cristo en una esquina, acá está el viejo hombre en otra esquina, allá en ciertos aspectos de mi vida, cuando voy a la iglesia, cuando me pongo espiritual, Cristo, en otros aspectos, el viejo hombre. Y ahí estamos, así. ¿Es no es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Por eso es que podemos llegar a cierto nivel de crecimiento espiritual o de santidad, pero de allí ya no hay más, ya no hay más. Y el punto no es que probablemente al inicio de nuestra vida cristiana, cuando queríamos del Señor o momentos que vienen difíciles a nuestras vidas y el Señor nos trata con nosotros, queremos, ay Señor, libérame, pero después como que nos amoldamos a nuestra manera de vivir. Y hay ciertas cosas en nuestras vidas que no queremos que Dios se meta. Y estamos cómodos. El viejo hombre es el cómplice. El cómplice de nuestras andadas. El cómplice de esos momentos secretos. El cómplice de nuestros momentos de soledad. El cómplice de nuestras murmuraciones. El cómplice de nuestras querellas. El cómplice de nuestros chismes. El cómplice de... Yo no estoy de acuerdo. Ay, con esto sí está. Ay, qué bueno que hicieron. Ahora, no, estoy... El cómplice. Y luego hay otros cómplices, otros cristianos, que también son carnales. Y pues obviamente nos apegamos a aquellos que fomentan o que incitan o que también están dominados por el viejo hombre. Ahora, pareciera esto de la carne, bueno, pues es que pues sí, el espíritu contra la carne, pues así tenemos que vivir. Pero hermana, hermano, hermana, fíjese lo que la Biblia dice, que cuáles son los, ¿cómo se llama? Las obras de la carne. Ahí está en Gálatas 5:19. ¿Usted quiere tener una amistad con alguien que le fomenta esto que vamos a decir aquí? ¿Usted quiere tener en su hogar a una persona que fomenta esto? ¿Usted quiere tener en su vida, estar platicando, estar conviviendo con alguien que fomenta esto? ¿Cuáles son las obras de la carne? Ahí está, Gálatas 5:19. Ahora, hermano, esto no es algo que estoy inventando, esto es real, la Biblia lo dice. ¿Lo cree usted? ¿Qué fomenta la carne? ¡Adulterio! ¡Adulterio! ¿Usted quiere a alguien que le diga, ay, mira, ¿te fijaste? ¡Ay, qué bien se ve esta persona! O esto, o el... Perdóneme que hable así. Bueno, es el ejemplo, pero la Biblia dice claramente, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. ¿Vamos a fomentar eso? ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicación. Inmundicia, impureza, lascivia, deseos intensos, idolatría, ponernos algo por encima de Dios, algo que nos apasiona, algo que está en lugar de Dios. Hechicerías, tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con cosas que dominan la vida. Enemistades. Usted ha estado con una persona, dicen, esa persona es conflictiva. ¿Escuchaba alguien? Una persona ayer decía, es que esa amistad es tóxica. Ahora dicen, es tóxica. Así dicen. El término, los términos del mundo. Eso es algo tóxico, tienes que apartarte. Hasta el mundo dice, es que tienes que apartarte, es algo tóxico. No, sí. Pero los cristianos queremos vivir con la carne, con el viejo hombre. ¿Por qué? Porque realmente no nos queremos entregar plenamente, completamente a Dios, porque no le encontramos como gusto. Alguien dijo que muchos cristianos van a estar aburridos en el cielo. Todo el tiempo cantando al Señor. Todo el tiempo. Ahora no sé si vamos a estar todo el tiempo cantando, pero va a ser una bendición estar en el cielo. Pero ahí está. Ahora, no se pregunte por qué es que soy así. ¿Por qué es que las obras de la carne, enemistades? ¿Qué más? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Aún dice la Biblia que cualquiera que le dice fatuo a su hermano, alguien tiene algo en su corazón contra un hermano y le desea lo mal y lo odia, eso es como matarlo. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Más, versículo 22, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿Qué debe haber? ¿Amor a quién? A Dios. Amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gozo, satisfacción. El Espíritu da genuino gozo. ¿Sabe que el pecado da gozo solamente por un instante? Paz. A paz nos llamó Dios. Paciencia. Eso no quiere decir que no va a haber circunstancias, pero el fruto del Espíritu da paciencia. Poder soportar debajo de una circunstancia, de una carga, estar paciente, esperando en Dios, descansando en el Señor, sabiendo que Él tiene control. Paciencia, bondad. ¿Qué más dice? Benignidad. Bondad, fe, confianza en el Señor, mansedumbre, templanza. Hermano, es cierto que muchas veces el Espíritu Santo no está tomando control de nuestras vidas. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, nos dice aquí Gálatas de los deseos de la carne, los deseos del Espíritu, debo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y nos dice cuáles son las obras de la carne y luego cuáles son las obras del Espíritu. Pero luego, ¿qué dice Gálatas 5:24? ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Qué dice? Que los que son de Cristo, ¿han qué? Crucificado, ¿qué cosa? La carne. Con sus pasiones y deseos. ¿Qué es crucificar? Pues crucificar es matar, ¿no? ¿Qué se hace con un crucificado? Es muerto. Es en Gálatas también que encontramos con Cristo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con la carne? ¿Tolerarla? ¿Vivir ahí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Los que son de Cristo han qué? Crucificado. Tiene que morir. Tiene que morir. Y ese es precisamente la crisis de la santificación, o el juicio de Dios tratando, crucificando la carne, el viejo hombre en mi vida. Entonces ya de ahí ya no voy a pecar. No, no, no. Una cosa es sacar ese inquilino en tu vida que está queriendo controlar. Sacarlo. Sacarlo. Ahora, quiere decir, estoy tratando de tomar en cuenta toda la teología. A veces digo cosas que no explico todo lo que implica, ¿verdad? Pero quiere decir, tengo que sacar ese viejo hombre, esa carne. ¿Qué significa? Crucificarlo. No más tú tienes vida en este hogar, en mi yo, en mi ser. Ahora, no quiere decir que no voy a ser tentado externamente. No voy a ser, quiere decir que no voy a ser tentado por el mundo, ni afectado por el mundo, ni Satanás, ni que en mi yo hay ciertas afectaciones que ese viejo hombre dejó. Y por eso necesito a Cristo. Pero es una cosa, los efectos en mi ser que dejó ese viejo hombre, a tenerlo todo el día ahí conmigo, moliendo, como decimos. Se los ponía yo como un ejemplo, cuando un hijo que tuvo un padre borracho, y que se le incitó el padre a tomar, y luego el papá muere, ya no está esa incitación, ya no está esa invitación, ya no está, no, hijo, vente, vamos, ya no está eso. Pero no quiere decir que toda esa vida le dejó efectos en su vida. En su vida. Pudiéramos decir, pues, pastor, para el caso es lo mismo. Igual yo me entrego, me rindo al Señor. Y yo sé que no, el asunto de que una realidad, de una obra espiritual se haga en nuestras vidas, no quiere decir que tenemos que entender toda la teología detrás de. ¿Cuántos de nosotros vinimos a Cristo? El Señor nos salvó, no entendíamos todo lo que eso significaba. Sencillamente queríamos perdón por nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. No nos hizo un examen de, ¿cómo se llama?, de conocimiento. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa, cómo se llama, justificación? Obviamente entendimos, Él murió por mí, yo me acepto, no quiero minimizar ni la obra del nuevo nacimiento, pero tal vez algunos cristianos no entienden, no pueden, en su teología no dicen, es que tienes que morir, o la crisis de la santificación, es tal vez una manera de presentarlo. Algunos han dicho, tienes que morir al pecado. Algunos dicen, tienes que ser liberado del pecado heredado. Pero es una realidad, hermanos. Hay un viejo hombre que el Señor quiere, del cual el Señor quiere liberarnos. Volviendo a nuestra lección, volviendo a nuestra lección, después del cuarto renglón que dice no, vuelvo a leer el segundo renglón, dice, ¿no es este viejo hombre la naturaleza pecaminosa algo con lo que el cristiano tiene que vivir luchando hasta el fin de su vida? La respuesta definitiva es no. Después del nuevo nacimiento, Dios quiere hacer una obra en el cristiano a través de la expiación de Cristo para tratar con la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la carne, que sigue siendo el principio gobernante de su vida. Las buenas nuevas del Evangelio completo anuncian que la expiación de Cristo ofrece provisión para el hombre, para que el hombre, mejor dicho, sea liberado de la influencia de la naturaleza pecaminosa. Hay provisión en la expiación de Cristo. Y también, no solamente liberado de la naturaleza pecaminosa y de la influencia. Ah, ya saqué el viejo hombre, ya, ahora sí. Ya voy a vivir para. No, ahora Cristo quiere tomar mi vida. Ahora sí. Es como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Sacó a Ismael. Ah, ya, ahora ya. No, ahora tengo que entregarle mi Isaac. Tengo que entregarle mi ser al Señor. Muchos cristianos quieren ser liberados del poder del pecado porque la verdad están hartos de hasta de ellos mismos. No les va bien en la familia, están hartos. Y se entregan al Señor hasta cierto punto, pero luego, pues el Señor quiere todo. El Señor dice, ¿quieren entregar? Ah, no, no, no. Ya, y hasta cierto punto es una actitud egoísta. Quiero entregarme al Señor para que me vaya bien en el matrimonio, para ver si consigo una buena esposa, para ver si ya no tengo problemas. Cada iglesia que voy ando armando problemas, ¿verdad? Esto. Qué bueno que si alguien es cambiado y esos asuntos se arreglan, pero la meta es Cristo. ¿Amén? La meta es Cristo. Bueno, sigo leyendo. Dice ahí el primer párrafo, las buenas nuevas del Evangelio completo, hasta el final anuncian que la expiación de Cristo ofrece provisión para que el hombre sea liberado de la influencia de la naturaleza pecaminosa y también para que su naturaleza humana sea completamente dominada ¿por quién? Por Cristo. No solamente ser crucificar la carne, es como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. No solamente es el hecho de que soy liberado del pecado, sino ahora voy a vivir para Dios. Sigo leyendo, segundo párrafo, hermanos. La primera cosa que por medio de la expiación de Cristo necesita ser llevada a cabo en el cristiano después del nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento, la primera cosa. Y ahí tenía problemas con mi gramática. Si ahí dice primera cosa o primer cosa. Primera cosa, primer cosa. Está interesante, ¿no? ¿Qué piensan? Ay, sí. Primera cosa, primer cosa. Hay una ley gramatical ahí. Bueno, la primera cosa que por medio de la expiación de Cristo necesita ser llevada a cabo en el cristiano después del nuevo nacimiento es detener el poder del viejo hombre en el hombre natural. Dios necesita ejecutar un golpe mortal al pecado de Adán en el cristiano. ¿Por qué el pecado de Adán? Bueno, porque es por el pecado de Adán que recibimos una propensión hacia el pecado. ¿Para qué? Dar ese golpe mortal. Para que el hombre espiritual, empoderado por el Espíritu, o el hombre natural, mejor dicho sería, empoderado por el Espíritu, pueda ser ahora el que controla su vida. Es lo primero, Dios necesita obrar, traer, los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. Una cosa es que el Espíritu esté, el deseo del Espíritu venga y se lleve a cabo en mi vida, y otra cosa es que el deseo del Espíritu se oponga contra el deseo de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis con lo que quisieren. No es lo que Dios quiere que así vivamos. Dice, ¿cuál es lo que Dios, como Dios quiere que vivamos? Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no qué. Satisfagáis los deseos de la carne. Que es Dios, que deja que Dios trate con la carne. En un creyente, estoy en el tercer párrafo, nacido de nuevo, hay una guerra entre el Espíritu y la carne. Y si nunca hubiera tenido esta guerra civil en él, es decir, si no hubiera habido eso de que quiero hacer lo bueno, no lo hago, esa guerra civil en él, nunca habría llegado a conocer la naturaleza del pecado de Adán que ha estado controlando su vida. Es en Romanos 7, cuando el hombre de Romanos 7, que se nos presenta ahí, dice, quiero hacer lo bueno, no lo hago, y dice, miserable de mí. Realmente es una guerra, es un problema. Es como Rebeca. La esposa de Isaac, ¿no? No, de Jacob. La esposa, ahí está mal, ¿eh? No es la esposa de Jacob, estoy mal. Ahí en mi lección. Disculpen, hermano. Es la esposa de Isaac. No sé por qué puse la esposa de Jacob. Ahí dice, es como Rebeca, la esposa de Isaac. Tal vez sería la madre de Jacob, pero es la esposa de Isaac. Es como Rebeca, la esposa de Isaac, cuando sus hijos luchaban dentro de ella. Y ella clamó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y después de ir a consultar al Señor con relación A esto el Señor le respondió: dos naciones hay en tu seno. En esta guerra civil vemos al cristiano decir: ¿por qué soy así cuando yo quiero ser de otra manera? ¿Por qué estoy haciendo mal cuando quiero hacer el bien? La razón es que hay dos naciones, dos potencias, dos anfitriones que desean tomar el control de su vida. Y así, hermanos, leo el siguiente párrafo: el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero tiene que llegar un momento en la vida del cristiano cuando le pide a Dios deshacerse de este poder controlador de la carne, de este viejo hombre que dificulta su caminar con Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25, por favor. Génesis capítulo 25. Y versículos 22 y 23. Habían pasado 20 años del matrimonio de Rebeca e Isaac y no habían podido tener un hijo. Y finalmente Dios les concede dos hijos en un solo embarazo. Dice la Biblia que Isaac oró por su mujer. Dice el versículo 21 de Génesis 25: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y mira el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Qué hacían los hijos? Luchaban. ¿Quién dice que luchaban? Dios dice. Moisés, que escribió, el Espíritu Santo. Luchaban dentro de ella. Y es evidente que eso trajo conflictos a su propia, pues en su propia vida. Aquí tenemos a un ser, a un ente, con dos entes en su cuerpo luchando, por decirlo así. Es interesante eso. Bueno, luego, ¿qué dice? Y dijo, versículo 22, si es así, ¿para qué vivo yo? Algunos comentaristas han comparado esta frase con la frase del hombre de Romanos 7, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, quiero hacer lo bueno, no lo hago, miserable de mí. ¿Quién? Si es así, ¿para qué vivo yo? Si es así, ¿para qué vivo yo? Estoy seguro que muchos cristianos nos hemos topado con esta situación, hermanos. Donde hay hábitos en nuestras vidas, situaciones, rencores, amarguras, nuestro yo, el viejo hombre allí controlando. Y la verdad, llega el punto que nos decimos: Señor, yo no puedo. Nos llegamos hasta aborrecer a nosotros mismos. Nos damos cuenta, fallamos aquí, fallamos allá, no respondemos de la mejor manera. Pues estamos esperanzados que Dios haga algo en nuestras vidas. Somos orgullosos, somos arrogantes, somos sabios en nuestra propia opinión. Muchas cosas, nos falta el carácter de Cristo. Y es por eso que yo les he dicho yo antes, yo no creo que no solamente hay una, si le llamamos una crisis, que significa un juicio en el que Dios trata con cierto aspecto en mi pecado. Tiene que llegar un momento en mi vida donde sí, Dios tiene que crucificar mi viejo hombre. No quiere decir que ya crucificó a mi viejo hombre y ya todo se arregló en mi vida. No, por lo menos hay que sacar a este que está queriéndome gobernar. Y sigue la vida cristiana. Y ahora Dios ha de tratar con mi yo, en todo este aspecto de la vida cristiana, con mi yo. Y hay aspectos muy, 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 muy arraigados en mi yo, que a veces se intensifican. A veces una vida se intensifican en mi vida. En momentos particulares. Y creemos que Dios quiere llevar a cabo crisis, crucifixión. Más obras de Dios en mi vida. Para moldearme al carácter de Cristo. Pero tiene que comenzar con una entrega, en decirle: Señor, yo no quiero estar en una lucha. yo me entrego a ti. Hay himnos que nos dicen, yo me entrego a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo entrego a ti. Todo rendido anhelo estar. Cerca de ti, Señor, quiero morar. No quiere decir que ya en ese momento automáticamente ya soy el cristiano que debo ser. No, habrá todo un proceso. Pero debe haber algo en mi vida, una crisis. Tal vez años atrás o meses atrás Dios trató contigo de una manera particular, pero tendemos nosotros a menguar en nuestra búsqueda del Señor, que Él siga obrando. Y tal vez ahorita hay problemas, hay en tu propio yo, en tu propio ser. Tú necesitas, yo necesito una crisis en la que Dios venga y trate. Le hemos llamado una reconsagración, el retomar votos por el Señor, el decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Una de las cosas, y se los menciono así, yo, ustedes saben, continuamente no hago una invitación al altar, y una de las cosas que he tratado yo de evitar es hacer que las decisiones que los hermanos toman sean forzadas por una invitación al altar, que a veces es la obsesión de muchos predicadores. Hay iglesias en las cuales casi en cuanto termina el pastor de orar, vienen al altar. Pero a veces es más ya una práctica. Ahora sí, no quiero juzgar el deseo genuino de algún creyente, pero a veces es una práctica. Es una buena costumbre, sería una buena costumbre, pero no queremos que el venir al altar o eso sea algo casi como parte de nuestra liturgia. Y tampoco quiero decir que usted tiene que venir a este altar porque aquí hay algo especial. No. Es sencillamente que estoy escuchando la predicación y hay algo que tengo que arreglar con el Señor. Yo puedo esperar a ir a casa, yo puedo, sí, pero a veces hay cosas que nos apartan. Decía el doctor Spence, ¿no? Como el sándwich de queso, ¿no? Decía. Llego a casa, ¿quieres un sándwich de queso? Ay, un sándwich de... Y ya se me olvida qué era, qué tenía que arreglar con el Señor. Y yo sé que hay hermanos que dicen, pastor, mi relación con Dios es personal, no tengo que, los hermanos tienen que ver. Y está bien, eso es respetable. Pero yo le pregunto, ¿realmente estamos? Y mi carga ha sido que percibo que a veces somos muy, incluyéndome, muy insensibles. Y no quiero, no es mi deseo, para mí también, que el venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, se convierta más bien en algo religioso. No tiene que ser aquí que tenga que tomar una decisión, pero es cuando usted es incitado, usted es, ¿qué va a salvar a los creyentes? La locura de la predicación. Deje que Dios hable a su vida. Y es ahí, hermanos, donde el Señor quiere liberarnos. Tal vez tú te encuentras como Rebeca, que dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y gracias a Dios, ¿qué fue hacer Rebeca? Ahí está en Génesis 25, 22. ¿Qué fue hacer Rebeca después de esta pregunta? Fue a consultar ¿a quién? A Jehová. ¿Fue a consultarle de qué? Pues de esta condición, Señor. O sea, yo tal vez soy primeriza, pues sí, soy primeriza, son mis primeros hijos. Es así. Y el Señor le dijo. Ahora, todos usted y yo somos primerizos en cuanto a la vida cristiana. Nos convertimos a Cristo y ay, yo pensé que convertirse a Cristo ya todo iba a ser color de rosa. Ahora quiero hacerlo bueno, no lo hago. Y ahora esto y ahora el otro. Señor, entonces no soy salvo. No, y a veces no es cuestión de que no sea salvo. El asunto es que Dios está, por su gracia, mostrándote que hay una ley en ti, hay un poder del pecado y también que Él tiene poder para liberarte. Ve a consultar a Jehová. Y el Señor le dijo, primero le mostró cuál era su condición. Le dijo, versículo 23, dos naciones hay en tu seno. Dos naciones, dos poderes, Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Hay dos naciones. Y eso es lo que sucede. Ahí está Ismael y Abraham. Esaú e Isaac. Y curiosamente, Esaú, ¿verdad? Fue un hombre de mundo. Isaac fue un suplantador. Pero aquí el ejemplo es inclusive en nuestras vidas. Hay que apartarnos del mundo, pero ahora el Señor quiere tratar con mi yo, porque somos como Jacob. Pero ahí está, es tipo del viejo hombre y el nuevo hombre en una vida. Tipo del espíritu y la carne, que sus deseos se oponen entre sí. Dos naciones hay en tu seno. Ay, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Sabe qué? Ser un cristiano, vivir una vida cristiana, hermanos, donde está una continua lucha, donde uno está verdaderamente restringido. Es decir, ¿cómo lo digo? Uno no quiere rendirse al Señor, es una vida miserable. Se lo decía yo la semana pasada. Por eso Cristo dijo, venid a mí los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. Es una vida muy trabajada, muy cargada. Cuando quiero hacer la voluntad del Señor, pero no quiero tomar el yugo de Cristo. Es muy difícil. ¿Qué es lo que es ligero y fácil? Su yugo. Cuando te rindes. Es que no aguanto a mi esposo, no aguanto. Ríndete. Es que quiero que ella cambie para que... Cambia tú. Ríndete. Ríndete. Deja que el Señor lo haga. Pero algo tengo que hacer. Dice la Biblia que el que quiera ganar su vida deberá que perderla. En un matrimonio, la mujer, sujétese, respete. Pero, sujétese, respete. El marido, entréguese. Como Cristo se entregó por su iglesia. Pero, no, así. Es que es lo fácil. Eso es la yugo de Cristo. Hay dos naciones en tu. Es una realidad, hay dos naciones en tu. Y el Señor no solamente le manifestó cuál era su condición, sino le dio la solución. Le mostró, le dijo así, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Hay dos naciones, pero uno será más fuerte que el otro. Y el mayor va a servir al menor. Desde la perspectiva cristiana, nosotros, el viejo hombre ha estado con nosotros desde nuestro nacimiento. Él es el mayor. Así como Ismael era el hijo mayor en la casa de Abraham. Y Cristo es el menor. Ha venido. Vino cuando teníamos 16 años, 20 años, 25 años, 8 años. Pero gracias a Dios que el mayor, el viejo hombre, servirá al menor. No tiene que ser, no debe ser. Es más, es una vida cristiana anormal cuando la carne es la que controla al cristiano. Es anormal. Que Dios nos ayude, amados hermanos. El cristiano como Abraham, un tipo del creyente, tiene que echar fuera a Ismael, dice otro párrafo de aquí. Tipo de la carne, para detener su morada en la misma casa con Isaac, que es tipo de Cristo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo va a tratar Dios con el viejo hombre? ¿Cómo? Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Gálatas 2:20 Pablo nos dice que esta obra de deshacerse de la influencia del viejo hombre es a través de una crucifixión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no es cuestión de una oración, no es cuestión de decirle, mire, hágale así. Es cuestión de sencillamente tomar por la fe lo que la palabra de Dios ha dicho. Y así como yo fui con Cristo y le dije, Señor, sálvame. Cuando así le acepté, perdóname, yo he pecado contra ti. Pongo mi fe solamente en ti. Tu palabra dice que solo tú me puedes salvar. Y yo he pecado. Usted puede ir con Dios y le puede decir, Señor, tú sabes que yo estoy luchando. La verdad, me siento trabajado, estoy cargado. No me he querido rendir a ti. Perdóname, Señor. Te pido que tú lleves a cabo la obra de la crucifixión de mi carne. Crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Yo quiero ser juntamente crucificado con Cristo. Hazlo tú en mí, Señor. No sé lo que va a pasar, no sé cómo va a suceder. No hay una manera, no sé, no hay una manera que así sucede. Ah, cuando una persona fue salva y así, lo mismo con esto. Yo les he compartido un poquito de mi propia experiencia, cuando creo que Dios trató conmigo en esa crisis inicial de la santificación. Había interés, había deseo en mí. ¿Qué debo hacer con esto? Ok. Y le pedía yo al Señor, Señor, haz esta obra. Haz esta obra. Llegó un día. No recuerdo qué cosas habían pasado. Pero a veces Dios empieza así como empezó a luchar con Jacob, el ángel. Dios empieza a luchar con nosotros. Pasó una situación, un problemita con la esposa, una situación con esto. Uno dice, ¡ay! Y se manifiesta una falta de uno. Le hemos pedido, Señor, crucifica tú. Y él empieza, y a través de su palabra, de alguna manera, una predicación, te va a mostrar quién eres, te va a estar mostrando. Estaba en una clase, Nuevo Testamento, no recuerdo ni qué se enseñó, pero yo salí de esa clase y yo me sentía miserable. Llegué al apartamento donde vivíamos, estábamos ahí en Carolina, y me tiré sobre mi cama, me hinqué, abrí mi Biblia en Génesis, en Romanos 6, 7 y 8, y le dije, Señor, yo quiero esto para mí. Haz una obra en mi vida, por favor. Estoy cansado de mí mismo. Y probablemente eso lo he tenido que repetir otras veces, ya tratando con aspectos de mi yo. Pero hable con Dios. Así como dice la Biblia en Romanos también, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La obra de la expiación de Cristo no solamente es para el nuevo nacimiento. El que todo aquel que invocar el nombre del Señor será que salvo. Señor, hazlo en mí. Como aquel himno que dice, ven, hazlo primero en mí. Hazlo en mí, Señor. Así como Jacob se aferró al ángel, quien era Cristo, dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. El problema es que a veces tomamos ciertas, a veces venir a la iglesia es como una cápsula de aliviar ciertos males, ¿no? Y mientras nos dura el efecto. Y a veces tenemos una doble vida. Y no tiene que ser que cuando venimos a la iglesia o cuando estamos leyendo nos sentimos siempre miserables. No tiene que ser así. Porque sabemos que no nos hemos rendido al Señor. No luche más con el Señor, hermano. Venga a Cristo y descanse. Póngase bajo su yugo y disfrutará tantos matices de la gracia de Dios que hay para usted y para mí. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por las promesas que aquí están. Dice ahí que los que son de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias por la salvación que nos has dado. Obra ahora esta santificación, crucifixión de la carne con sus pasiones, con sus deseos que están allí constantemente oponiéndose, Señor. Crucifícalo, Señor, crucifica. Que podamos morir al pecado. Cada uno de nosotros pueda clamar a ti por esto, que es una realidad. Gracias por tu santa palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve a ver nuestra necesidad. ¿Cuántos hermanos aquí dicen, yo tengo esta necesidad, yo quiero pedirle a Cristo que crucifique el poder de la carne en mi vida? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, ya. No quiero luchar más. Oh, amado hermano. Así como el día de la salvación, cuando aceptamos a Cristo, fue un día glorioso. El día en que nos rendimos al Señor. El día en que Él crucifica el poder del pecado es algo glorioso también. Y no quiere decir que ya todo culmina ahora, poder comenzar una vida en la cual Cristo quiere moldear cada aspecto de mi ser. No se estanque en su vida cristiana, hermanos. Hermano, hay mucho en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos escuchas. Yo no puedo hacer nada por mis hermanos. Aún por mí mismo no puedo hacer nada. Pero sí podemos ir a ti, Señor. Trata con nosotros, lucha con nuestra testarudez, Señor, así como tú trataste con Jacob ahí en Peniel. Que podamos ver el rostro tuyo, la manifestación tuya en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.